Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Qué curioso lo que puede cambiar la vida en poco más de una semana. Hace 8 días el presidente del gobierno nos estaba contando a todos los españoles que aunque las cosas habían mejorado mucho, bastante, la pandemia no había remitido, que el virus todavía estaba por ahí fuera y que había que prolongar el estado de alarma durante 30 días más.
Vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma.
Un mes más, por tanto, de estado de alarma. Y eso era lo que Pedro Sánchez quería pedirle al Congreso de los Diputados. La epidemia todavía estaba ahí fuera. El gobierno mantenía algunas de las ciudades más pobladas de España en fase cero. Se mantenía el cierre de fronteras con cuarentena de 14 días para los turistas extranjeros. Pero una semana después, es decir, anteayer, Pedro Sánchez se presentó en su alocución de fin de semana delante de todos los españoles para hablar de la epidemia en tiempos pretéritos, decretando casi el fin de la pandemia.
Buenas tardes. Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás. Vemos ya mucho más que la luz al final del túnel. Lo que estamos viendo es el final del túnel.
Ha decidido Pedro Sánchez apretar el acelerador. Está más que dispuesto a acelerar la desescalada, a permitir que se asuma un cambio de fases territorializado, esto más tarde lo vamos a explicar, a anunciar que ya se puede venir a España, que se puede disfrutar de nuestros monumentos, de nuestro sol, de nuestra gastronomía y del fútbol que ahora tiene que empezar lo antes posible. Antes el Ministerio de Sanidad tenían muchísimas, muchísimas reservas y ahora que empiece el espectáculo. Viene a contarnos el presidente que tenemos que volver a nuestras cosas. Todavía no lo ha hecho, pero el presidente está al borde de contarnos que ha terminado la guerra esta de la que tanto nos ha venido hablando, deseando salir a anunciar ante los medios de comunicación a todos los españoles que, cautivo y desarmado el ejército vírico, el gobierno de España ha alcanzado sus últimos objetivos sanitarios y que, por tanto, la guerra ha terminado. A ver, es verdad que Pedro Sánchez cambia muy rápidamente de criterio y que piensa una cosa un día y al día siguiente piensa la mayor parte de las veces la contraria. Sin embargo, si uno mira las cifras de la evolución de la epidemia, que debería ser la única pauta o principio por el que debería regirse el presidente, en una semana, en la última semana, la cosa no ha cambiado tanto. Las cifras de fallecidos y contagiados vienen siendo las mismas que hace unos días. Seguimos sin tener test masivos. Tampoco hay rastreos de casos sospechosos. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es lo que explica entonces el viraje del presidente? Hay que decir que la explicación no es ni científica, ni tampoco sanitaria, ni epidemiológica. La razón tiene que ser necesariamente política, porque eso sí que ha cambiado sustancialmente. Y esencialmente, lo que ha cambiado ha sido el pacto del pasado miércoles alcanzado en el Congreso con los proetarras de Bildu.
Agradecerle el tono, agradecerle también la abstención. Decirle, como he dicho en otras muchas ocasiones, que
nos preguntábamos el pasado viernes qué estarían tramando en Moncloa para tapar este escándalo ético y moralmente abyecto, mal planificado y peor explicado y argumentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pacto con Bildu, suscrito con Podemos en ese documento para la derogación de la reforma laboral. Bueno, pues tampoco es que se hayan herniado en el Departamento de Corte y Confección de Cortinas de Humo, porque hay que desescalar ya. Esta es la doctrina nueva, y cuanto antes mejor. A ver si nos vamos olvidando de los miles de muertos y los contagiados, los sanitarios infectados y los que han fallecido, las residencias y los ancianos, el material defectuoso comprado a empresas tapadera y las numerosas mentiras y bandazos en la gestión de esta crisis. Por tanto, pan y circo, a ver si nos distraemos un poco y nos olvidamos de lo que ha pasado en los últimos meses en España. No deja de resultar llamativo que el último producto de la factoría de ficción de la Moncloa y de su departamento este de cortinas de humo es esta llamada al optimismo.
Somos conscientes de que hemos logrado otra vez juntos superar una prueba enorme. Hemos salido y además hemos salido más fuertes. Vamos a salir más fuertes de esta situación.
Esto de más fuertes es lo que aparece hoy en las portadas de todos los medios de tirada nacional. No hay dinero para los ERTEs, pero sí que parece que hay pasta para pagarse una campaña de publicidad en todos los periódicos que con generosa tipografía hoy titulan al unísono «Salimos más fuertes», firmado Gobierno de España. Uno empieza a repasar la actualidad y busca y rebusca a ver en qué somos exactamente más fuertes que hace 3 meses. Estamos más fuertes hoy. ¿En qué exactamente, presidente? Han muerto unas 40.000 personas. Tenemos 300.000 contagiados, algunos con secuelas que les van a durar toda la vida. 50.000 sanitarios infectados, 1 millón de desempleados, 3 millones largos de personas metidos en ERTE, de los cuales más de 1 millón todavía no han cobrado. El sistema sanitario y sus trabajadores exhaustos. Miles de empresas que han desaparecido y otras tantas que lo van a hacer. Nuestro sector turístico devastado. El automovilístico en jaque. Nuestra economía al borde de la ruina. Miles de personas ya dependiendo de la caridad. Comedores sociales al límite de su capacidad. El gobierno con una guerra interna monumental y diciendo un día una cosa y al día la contraria y al siguiente lo mismo que al primer día. Y un clima social en nuestro país donde está más que sembrada la discordia. ¿Somos mejores en qué? La única conclusión es que España no está entre los países que salen más fortalecidos de esto, sino más bien al contrario. Y que por mucho que se ponga el presidente del gobierno, millones de personas en este país no están pensando ni cuándo comienza la liga, ni qué terraza van a poder visitar, ni qué cervecita en qué barra de bar se van a poder tomar, ni dónde se van a poder ir de vacaciones, sino en cómo van a hacer para llenar la nevera este mes, para pagar la hipoteca el siguiente, para cobrar el ERTE que el gobierno no termina de pagar, o qué hacer si te despiden del trabajo. Es esto que tanto dicen los políticos, un presidente pegado a los problemas reales de la gente. Durante esta pandemia no se ha visto a Pedro Sánchez visitando ni un solo hospital, ni un centro de salud, o un laboratorio científico, o una residencia de ancianos, o una oficina de empleo, o un lugar turístico, o una fábrica de automoción, o un comedor social. Está muy bien pretender insuflar ánimos y optimismo a toda la ciudadanía desde la comodidad del Palacio de la Moncloa. Pero tampoco hubiera estado de más que hubiera salido de casa. Más que nada por conocer cuáles son los problemas de los españoles. Y también porque parezca que a Pedro Sánchez, efectivamente, hay algo que le pueda preocupar.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El gobierno está ahondando en una estrategia a trompicones, casi espasmódica, en la que la imagen más gráfica es pues que parece un pollo sin cabeza, porque no es coherente en las decisiones que toma, como ha pasado en los últimos meses, pero tampoco en las que hemos conocido en la última comparecencia del presidente del gobierno el sábado.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Es el análisis de la gestión del gobierno que acaba de hacer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Y todo en el día, atención a esto, en el que hemos sabido que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fulminado al coronel Diego Pérez de los Cobos. Es el jefe de la Guardia Civil en Madrid. Fuentes del ministerio aseguran que el cese viene dado por pérdida de confianza y falta de lealtad. En unos minutos les vamos a explicar a qué se debe exactamente esta pérdida de confianza y esta falta de lealtad de la que hablan desde el Ministerio del Interior, pero les vamos a ofrecer un adelanto. Al ministro no le ha gustado nada que no se le haya informado de la investigación sobre la expansión del coronavirus en Madrid, en la que se intentan dirimir responsabilidades, que investiga la Guardia Civil y donde se le pueden atribuir varios delitos al director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. En Esquerra Republicana de Cataluña, pues no hace falta que les digamos mucho. Encantados con el cese, no hay que hacer un lince. Recordamos que fue el encargado Pérez de los Cobos de coordinar el dispositivo policial con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Por eso, Malta Vilalta, portavoz d'Esquerra, està encantada.
En fi, pels seus antecedents, potser ja feia temps que
hauria... Dice que por sus antecedentes hace tiempo que tendrían que haber cesado o haber dimitido él como responsable, dice Vilalta desde Esquerra. Enseguida les damos los detalles. Antes estamos pendientes también de qué es lo que tiene que decir la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la derogación de la reforma laboral pactada por el PSOE y Podemos con Bildu. A ella le afecta directamente y todavía no se ha pronunciado de manera expresa, aunque durante su comparecencia en el Senado sí ha dejado clara su disposición a mantener lo que la semana pasada les contábamos aquí en este informativo, que estaba a punto de romperse, que no es otra cosa que el diálogo social.
Como conocen, desde el primer momento, este ministerio ha apostado por el diálogo y la cooperación como forma de proceder. Nuestra conexión con los interlocutores sociales es máxima.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no cree que finalmente se vaya a hacer efectiva la derogación de la reforma laboral. Aquí en Es la Mañana de Federico ha dicho tener clara la estrategia de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez definitivamente ha abdicado de velar por la supervivencia de España y de los españoles. Lo que definitivamente ha demostrado Pedro Sánchez es que ha optado antes por su supervivencia política y personal, refugiarse en un búnker con sus socios de izquierda, de extrema izquierda, antes que pensar en la supervivencia del conjunto de los españoles.
Palabras de Almeida, que como decimos aquí en el radio también ha pedido a los madrileños precaución ante la apertura de parques con motivo de la entrada en la fase 1.
Bien, que ya era hora. Yo creo que ya han tardado un poquito más de la cuenta.
Dependemos de la voluntad de muchos, entonces me da un poquito de prevención, pero vamos, que ahora en los parques está estupendo.
Yo estaba deseando, es que era una tontería, un desperdicio tener todo esto cerrado.
Contento de que hayan abierto, pero por otra parte tampoco estoy muy contento porque veo mucha aglomeración.
Estas son algunas de las voces de las personas que hoy han podido pasear por lugares donde hasta hace 70 y tantos días no podían hacerlo. Retiro, Madrid Río, en la capital de España. Pasear además de una manera diferente a la que se nos había permitido hasta ahora. Hoy, atención, luego más tarde les vamos a contar cómo se nos permite hacerlo con un poco más de libertad, en familia. Enseguida lo contamos. Y al margen del coronavirus, hoy es importante también esta otra noticia que vamos a ampliar y tratar en detalle a partir de las 2:30 de la tarde. Y ojo, porque puede traerle muchísimos problemas al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, al que le han retirado la condición de perjudicado en el caso Villarejo, Alicia González.
Y lo ha hecho tras las revelaciones de su exasesora en sede judicial la semana pasada, cuando reconoció que el líder de Podemos y ahora vicepresidente del gobierno le entregó una tarjeta de memoria telefónica ya destruida con la información de su móvil. Ahora, según las fuentes consultadas por nuestro diario La Red Libertad Digital.com, no se descarta iniciar una investigación para saber si Iglesias destruyó la tarjeta de memoria.
Es noticia. Lunes 25 de mayo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Constitucional reactiva su actividad presencial el 16 de junio y deberá decidir sobre el recurso de Vox por la actividad del Congreso al inicio del estado de alarma y también sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.
También se ponen en marcha desde mañana las oficinas de la Agencia Tributaria en todos aquellos territorios que se encuentren en fase 2. Eso sí, de momento no se va a poder acudir a nada relacionado con la renta.
La producción de vehículos en España cayó un 98% en abril con respecto al mismo mes de 2019 hasta situarse en mínimos históricos. Tan solo 4.844 unidades. Son datos de la patronal de fabricantes Anfac.
Desarticulada una de las organizaciones delictivas más activas en el tráfico de hachís de Campo de Gibraltar. Hay 36 detenidos del clan de los Pantojas. Se han incautado 4 toneladas de hachís.
Y se dispara un 1.526% las ventas de geles hidroalcohólicos para la hostelería las primeras semanas de desescalada, según Macro, que ha vendido además más de 265.000 mascarillas al sector.
Y en cuanto al tiempo, sigue haciendo muchísimo calor, no hace falta que se lo digamos, lo notan ustedes. Atención, porque las lluvias van a hacer un poquito de acto de presencia. Hoy en el centro, Valle del Ebro, los Pirineos, y pueden venir acompañadas de tormentas localmente fuertes en Aragón, parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Lérida. Estas tormentas van a contribuir a refrescar un poquito al ambiente, que está demasiado cálido en algunos lugares. Es lo más destacado de esta jornada, porque hay lugares donde ya están avanzando rápidamente, pero vamos al galope hacia los 40 grados. Por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, en Sevilla, Córdoba, por la noche se va a notar el ascenso de temperaturas también en la mitad norte de la península ibérica. Y pendientes también del deporte, que como nos comentó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues en cuanto a la Liga tiene que volver, y lo antes posible mejor. Sergio Valentín, cuéntanos, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes.
Buenas tardes, pero lo que no va a volver es la Euroliga, Juan Pablo, es la noticia de la mañana y es oficial, no va a haber temporada de Euroliga, se cancela la máxima competición continental de baloncesto y lo va a hacer sin campeón. La organización ha optado por esta vía al encontrarse con muchos problemas en las restricciones en las fronteras, ya que hay implicados clubes de hasta 10 países distintos. En la próxima temporada se mantienen los mismos 18 clubes de esta campaña y aunque esto último no es oficial, se espera que comience la próxima el 1 de octubre. Es un duro golpe económico para los clubes y veremos si no es un aviso para la Champions League. En el fútbol español, como tú decías, tuvimos el sábado la buena noticia con el anuncio de Pedro Sánchez de permitir la vuelta de la Liga a partir del 8 de junio. Javier Tebas anunció ayer en Movistar que la intención es regresar el jueves 11 de junio con el derbi entre el Betis y el Sevilla.
2:14 de la tarde, 1:14 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la destitución de Pérez de los Cobos.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Vamos a comenzar con la que es la noticia más llamativa del día. Hay muchas, ¿eh? La de Pablo Iglesias, en la que abundaremos a partir de las 2:30 de la tarde, también es importante. Pero el gobierno, saben ustedes, que es muy consciente de que los tribunales van a ser uno de los lugares donde más problemas van a tener en el futuro como consecuencia de su gestión de este coronavirus. ¿Por qué es importante? Miren, hay un aluvión de querellas, hay un aluvión de demandas que van a tener que manejar, algunas de las cuales van a tener recorrido y otras muchas se van a quedar en nada. ¿Por qué les decimos esto? Pues por abonar el terreno de la que es la noticia de la mañana. Lo vamos a explicar. Es la destitución del coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Se le ha destituido por pérdida de confianza. Ya saben ustedes que esto de la pérdida de confianza es el comodín que se utiliza cuando no se quieren dar los motivos reales de una destitución. Pero miren, para entender esta noticia tenemos que recordar otra que se publicó el pasado viernes en El Confidencial, la publicaba José María Olmo, y se titulaba así: La Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación penal por el 8M, por aquella manifestación en la que evidentemente se contagió muchísima, muchísima gente. Y explicaba esta noticia que la investigación del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid acredita que Fernando Simón suspendió un congreso religioso por riesgo de contagios 3 días antes de la manifestación del Día de la Mujer. La pregunta que evidentemente se hace todo el mundo es si, con arreglo a los criterios científicos y epidemiológicos, se suspendió aquel congreso, ¿por qué no la manifestación del 8M? ¿Había motivo político? Bueno, la Benemérita cree que sí, ve indicios de delito en esto, y hoy el ministro del Interior apunta a esa falta de lealtad porque el coronel destituido no informó a nadie de esta investigación, que, por cierto, coincide en el tiempo con otro aspecto que también ha influido. Es el dispositivo desplegado por la Guardia Civil en las inmediaciones de la casa de Pablo Iglesias como consecuencia de las caceroladas. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Fulminante destitución del coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El departamento que dirige ha comunicado la decisión, la cual ha justificado por una pérdida de confianza. Sin embargo, según informan varios medios, el trasfondo de ese cese inmediato ha sido que de los Cobos no habría informado al ministerio de un informe que se habría enviado a la juez que ha abierto una investigación que se está realizando sobre la expansión del COVID-19 en Madrid tras la manifestación del 8 de marzo y en la que se está tratando de dilucidar la responsabilidad de la actuación del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. La clave está en que Simón sí habría desautorizado un congreso evangélico el día 5 de marzo, 3 días antes de esa manifestación. El departamento de Marlaska considera que ha habido una falta de lealtad por parte de Pérez de los Cobos por no haber informado de esta circunstancia ni a sus superiores, ni a la directora general de la Guardia Civil, ni al propio titular del ministerio. Al parecer, el coronel habría recibido anoche una llamada de un alto cargo de Interior pidiendo explicaciones de la investigación, algo a lo que se negó de los Cobos, diciendo que no tenía detalles y que en todo caso era información reservada. En ese momento, al parecer, se le comunicó su destitución. Según distintos medios, la juez instructora Carmen Rodríguez Medel solicitó al coronel que no informase a nadie de la investigación al afectar a un asunto en el que se podrían producir rápidamente presiones. Una destitución que además llega en plena polémica por los escraches y las caceroladas en el domicilio del vicepresidente Pablo Iglesias.
Pues así es como estamos. Ya saben ustedes que desde que en rueda de prensa se habló por parte de ese general de la Guardia Civil de contrarrestar el clima contrario al gobierno, que era un trabajo que estaba haciendo la Guardia Civil, las relaciones de Grande Marlaska con la Guardia Civil no es que estén siendo especialmente fluidas. Y esta destitución es un pasito más. Un pasito más. La información es esta. Y luego ustedes saquen sus propias conclusiones. Algunas cosas son lo que parecen y otras muchas no lo son. Esta es una de las que parece que efectivamente son lo que parecen. Perdonen por la redundancia. Bueno, el gobierno está ya intentando, está en otras cosas también, por supuesto, tiene muchos frentes abiertos. Por ejemplo, esta semana va a intentar conseguir los apoyos necesarios para prorrogar el estado de alarma por otros 15 días. Y atención, porque si no tuviera los apoyos, en la Moncloa no descartan no pedirlo. y ni ahorrarse otra derrota o una derrota, la primera sería en el Congreso de los Diputados. De manera que lo que tenemos por delante es, y vamos a tener que familiarizarnos con esto, una desescalada a la carta, territorializada por territorios, acortando fases, lo que va a generar, ya lo verán, un nuevo debate de orden autonómico en nuestro país. No hace falta ser un lince para intuir esto. Es decir, que a cambio de una nueva prórroga, el gobierno va moldeando a gusto del consumidor una desescalada a la medida de quien quiera plegarse al plan del Ejecutivo, que ahora más que nunca es de geometría variable. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues tan variable como las dudas y el debate interno que acompañan ahora mismo al gobierno en la toma de una decisión trascendental en lo político, la de si pedir o no la sexta y última prórroga del estado de alarma. En el gobierno todos son conscientes del enorme desgaste que ha supuesto el pacto con Bildu la semana pasada. Ha sido demasiado, afirman algunos partidarios, de no solicitar una sexta prórroga si el gobierno no es capaz de lograr antes sus apoyos habituales, forzando en exceso la situación límite de verse abocados a una derrota que podría ser demoledora en estos momentos para la imagen de Pedro Sánchez. Por contra, están los que creen que hay que pedirla porque no hay alternativas jurídicas. La idea de reformar las leyes de salud pública y de seguridad ciudadana serían a largo plazo porque se trata de dos leyes orgánicas que se tramitan por el trámite ordinario, como pronto estarían listas en octubre o noviembre. De esta manera, el único instrumento sería el estado de alarma y el famoso plan B no es más que una forma de alcanzar el A. Este fin de semana conocíamos modificaciones en el plan de desescalada para permitir a las comunidades autónomas pasar de fase en una semana y no en 15 días, conforme a lo anunciado. De esta forma, el País Vasco, por ejemplo, podría pasar a la fase 3 esta misma semana, poniéndolo en el calendario que maneja Moncloa. Salvador Illa podría anunciarlo el viernes para suavizar la posición del PNV en la víspera de que Pedro Sánchez anunciara el sábado su sexta prórroga del estado de alarma, que se votaría el miércoles en el Congreso. Si se amarra el voto del PNV, Moncloa confía en retomar contactos con Ciudadanos, pero también con Esquerra de forma simultánea, aunque admiten que no es fácil porque el gobierno ya es consciente de que las cosas se han vuelto demasiado cuesta arriba desde la semana pasada.
Y después de escuchar la crónica de Ketty Garat, la pregunta es, ¿ustedes creen que el gobierno realmente se está moviendo en la desescalada por criterios científicos y epidemiológicos? ¿O lo está haciendo más bien por criterios políticos? Bueno, esto último es lo que cree el gallego, el presidente gallego Núñez Feijóo, que hoy ha sido muy crítico en Antena 3 con Pedro Sánchez.
Todo el mundo está perplejo viendo que el gobierno es capaz de pactar con cualquiera, ¿no? Es capaz de pactar con Bildu, a partir de ahí se imagina usted que el gobierno es capaz de hacer una cosa y su contraria en la misma mañana, y de pactar con Ciudadanos una cosa, pactar con el Bloque Nacionalista Gallego una cosa que después no la cumple, pactar con el PNV y con su contrario con Bildu, y después decir que toda la culpa esta es de la oposición, ¿no? Por tanto, el gobierno es capaz de hacer cualquier cosa. Lo que sí le puedo asegurar es que España no resiste cualquier política, ¿no?
Esta desescalada va a haber que prestar mucha atención, por tanto, a ver qué dice, qué reclama, qué es lo que pide el Partido Nacionalista Vasco, y exactamente lo mismo con Esquerra Republicana de Cataluña. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Donde no pierden la ocasión de volver a situar como prioridad ponerle fecha, Juan Pablo, a esa mesa de diálogo entre gobierno e independentismo ante cualquier votación de futuro. Desde Lledoners, Oriol Junqueras empuja a los suyos a oficializar ante una nueva negociación con el gobierno el precio de sus 13 apoyos en el Congreso, siempre con el temor de que Sánchez vuelva a recurrir a Ciudadanos como nuevo socio. Es más barato negociar con los de Arrimadas, se quejaba hoy la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, que recuperaba estas dos condiciones si el Partido Socialista quiere volver a negociar con ellos.
Trabajar el plan B por si hay un rebrote, para poder concretar, para poder disponer de herramientas normativas que nos permitan dar respuesta si hay un rebrote, sin tener que volver a aplicar un estado de alarma, acompañada también del desconfinamiento, también de la mesa del diálogo.
En Esquerra siguen aferrados a esa mesa, creen que es una clara apuesta de largo alcance, pero reconocen que ha perdido valor electoral en plena crisis sanitaria, por lo que saben que ahora su poder negociador cotiza a la baja.
Hay que decir que esta es una mañana de muchas reacciones pendientes a esta hora de las palabras del líder de la oposición, Pablo Casado, en la sede de su partido, en la calle Génova, donde, por cierto, han vuelto los periodistas. Miriam Muro, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y una última hora. Pablo Casado acaba de anunciar que el Partido Popular va a pedir explicaciones y también la comparecencia de Fernando Grande Marlaska después de que se conociera que Interior ha fulminado al jefe de la Guardia Civil en Madrid por el escándalo en la casa de Pablo Iglesias. Primera rueda de prensa aquí presencial en Génova, como bien decía su Pablo Casado, muy duro contra el gobierno que le pedía esto a Pedro Sánchez.
Y algo que nos preocupa mucho es el cinismo de este gobierno.
porque Pedro Sánchez ha cambiado los pactos de la Moncloa por el pacto de Estella. Ha preferido volver a la mesa en la que se justificaba la historia terrorista de ETA para blanquear a sus herederos políticos. Y creo que eso es algo en lo que ningún partido que gobierne España puede caer.
Critica también el líder del Partido Popular la desescalada a trompicones, ha dicho, de este gobierno, y considera una aberración política y jurídica que algunos territorios puedan salir de ese estado de alarma y otros no.
Pienso que el gobierno está ahondando en una estrategia a trompicones, casi espasmódica, en la que la imagen más gráfica es pues que parece un pollo sin cabeza, porque no es coherente en las decisiones que toma, como ha pasado en los últimos meses, pero tampoco en las que hemos conocido en la última comparecencia del presidente del gobierno el sábado. Habla de que el estado de alarma es imprescindible, pero dice que hay una campaña triunfal de que hemos salido más fuertes.
Y como bien decías, Juan Pablo, primera rueda de prensa presencial aquí en Génova desde el pasado 9 de marzo, eso sí, con todas las medidas de seguridad. Ha medido a los periodistas la temperatura, 2 metros de distancia y también aforo limitado a 15 personas.
La nueva normalidad periodística. Bueno, este fin de semana Vox ha congregado en toda España muchísimas personas en las movilizaciones que había convocado el líder del partido, Santiago Abascal. Hoy el partido presume de su éxito en la calle y llaman a seguir manifestándose contra el gobierno. Piden continuar con las protestas cada día, no solamente en los balcones con las caceroladas, sino también en la calle. Maite Lureiro.
Buenas tardes. Sin querer entrar en los reproches políticos de PP y Ciudadanos que acusan a Vox de apropiarse del malestar de los españoles en la calle, el partido ha presumido de convocatoria el pasado sábado en defensa de la libertad, ya que asegura no es algo que se dé, sino que se gana. Jorge Buxadé, portavoz de Acción Política.
Y por eso Santiago Abascal, el pasado sábado, en esa exitosísima caravana por España y por la libertad de los españoles, terminaba su intervención animando, alentando a que los españoles sigan en la defensa de la unidad, de sus derechos, de sus libertades.
La formación defiende esta vía para atacar al gobierno, al que pide tomar ya la iniciativa para afrontar la grave crisis económica. En este sentido, Vox ha respaldado hoy la aprobación del ingreso mínimo vital, aunque asegura que debió ser la última medida en adoptarse, y ha hecho un llamamiento a consumir productos españoles y a hacer turismo dentro de nuestro país.
Y hoy Ciudadanos ha salido a la carga contra Vox. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Respetan la manifestación de Vox, pero no las declaraciones de alguno de sus dirigentes. Por ejemplo, el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, que comparó lo sucedido el sábado en Madrid con las celebraciones en 2010 por la Copa del Mundo ganada por la selección española. Edmundo Val es portavoz adjunto del Partido Naranja.
Las manifestaciones del señor Espinosa, ¿qué quiere que le diga? Yo, mire, me siento muy triste, muy triste. Llevamos 30.000 muertos casi. No creo que haya ninguna situación más distinta aquel día en el que yo salí a la calle a celebrar que España había ganado un mundial. Es absolutamente improcedente, inoportuno y totalmente lamentable pensar que ahora podemos estar alegres por salir a la calle.
Elusivo se mostraba Val cambiando de asunto cuando le planteaban las dudas sobre la vivienda de Albert Rivera, que según el diario .es se habría alojado entre 2015 y 2017 en un piso propiedad del empresario Enrique Sarasola, del que no habría contrato de alquiler.
En que cada uno decide libremente su domicilio, donde quiere vivir y negocia las condiciones con su casero o con su vendedor o con quien quiera, si va a adquirir la vivienda o la va a ocupar, y por lo tanto es que no tengo ninguna opinión sobre el lugar donde viva cada persona de mi partido, que en su día fue parte de este partido y fue el presidente fundador.
Tampoco ha querido pronunciarse Val por la nueva polémica desatada por el exportavoz del partido, Juan Carlos Girauta, quien ha asegurado que en el Ciudadanos auténtico no había quien ocultase las banderas.
Y ahora les vamos a contar, después de una brevísima pausa microscópica, el problema judicial que puede tener Pablo Iglesias si la investigación que se está siguiendo sobre el caso de la tarjeta robada a su asesora sigue adelante. Si sigue adelante, cuidado con esto, que puede meter en problemas a Pablo Iglesias. Enseguida lo contamos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombrasLosFernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Máscarafacial.es, fabricada en España, homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es, fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es, 630 21 2109 y en la web máscarafacial.es.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
En Cafés La Mexicana llevamos 130 años inundando de aroma a café las calles de Madrid. Y ahora seguimos a vuestro lado. Encuentra tu tienda en lamexicana.es. Compra tu café online o llámanos al 91 327 1216 y te lo llevamos a casa. Cafés La Mexicana. Pronto y unidos volveremos a inundar las calles.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a contar lo de Pablo Iglesias. Para poder entender en su totalidad lo que, o el problema que se le puede abrir, el frente judicial al vicepresidente, actual vicepresidente de Asuntos Sociales del Gobierno de España, tenemos que remontarnos a poco después de la creación de Podemos. Año 2015. Pablo Iglesias por aquel entonces tenía una asesora, Dina Buselham. Ella se encontraba en un centro comercial y allí estaba ella con su bolso, su teléfono móvil. Algunos dicen que le robaron la tarjeta del teléfono móvil. Otros dicen que se lo sustrajeron. Esencialmente es lo mismo, pero claro, la cosa es saber exactamente cuál fue el motivo. Esa tarjeta que le robaron a la asesora de Pablo Iglesias apareció en unos registros en la casa del comisario Villarejo. ¿Cómo exactamente? Nadie lo sabe. Pero esa tarjeta también llegó a la revista Interview. ¿Qué había en esa tarjeta exactamente? Bueno, información sobre Podemos, pues ella era la asesora de Pablo Iglesias y tenía pues la información necesaria como para saber exactamente cuál era la agenda de Pablo Iglesias, qué decía, qué no se decía. ¿Recuerdan ustedes lo de Mariló Montero? La azotaría hasta que sangrase, decía Pablo Iglesias. Bueno, pues esa información salió precisamente de esa tarjeta. Pero además en esa tarjeta se ha publicado que existían imágenes comprometidas de la asesora de Pablo Iglesias. Fotografías sensibles. Bueno, Antonio Asensio, que era por aquel entonces el presidente del Grupo Z, le devolvió a Pablo Iglesias esa tarjeta. Se negó a publicar nada del contenido que había en esa tarjeta. Y se la entregó a Pablo Iglesias pensando que la asesora Dina Buselham era entonces la pareja sentimental del hoy vicepresidente del gobierno. Todo este lío lo está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Y todo este lío también lo ha aprovechado Pablo Iglesias para hablar de una estrategia de las cloacas del Estado que en connivencia con el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, del Partido Popular, existía para intentar perjudicarle a él y también a su partido. De manera que el pasado 27 de marzo, del año pasado, la memoria no nos falle, 27 de marzo del pasado año de 2019, Pablo Iglesias acudió en calidad de testigo a la Audiencia Nacional y a la salida el líder de Podemos dijo esto.
Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura.
Y añadió Pablo Iglesias, entenderán ustedes que como esto está bajo secreto de sumario, yo no puedo decir nada más. Los periodistas preguntaron, Pablo Iglesias se fue, se alejó de los micrófonos y no dijo absolutamente nada más. Hoy esto está empezando a esclarecerse poco a poco. ¿Por qué exactamente? Miren, porque la verdad es que la tarjeta que le llegó a la asesora, porque Pablo Iglesias le devolvió esa tarjeta con esa que se suponía que tenía esa información a su asesora, pero la información que había en esa tarjeta ya estaba destruida. Y Pablo Iglesias aquel día, y lo han escuchado, se presentó como perjudicado y también como ofendido en el marco del caso Villarejo, condición que le ha sido retirada este fin de semana. Y este es el primer punto que queremos tratar. Miguel Ángel Pérez, experto en tribunales de Radio Libertad Digital. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido retirar a Pablo Iglesias su condición de testigo perjudicado en el caso Villarejo tras las revelaciones realizadas en sede judicial la semana pasada por parte de su exasesora. Dina Busselham aseguró que Iglesias había recibido una tarjeta de memoria con la información de su teléfono móvil supuestamente robado y que no se lo había entregado a ella hasta 6 meses después. Además, según las palabras de Busselham, cuando Iglesias le entregó dicha tarjeta estaba ya destruida y no se podía acceder al contenido ni a la información de la misma. Iglesias podría enfrentarse a posibles delitos de daños y revelación de secretos por estos hechos.
Destruir una tarjeta es ilegal. Y decir que ha habido otros que han destruido una cosa y que lo han hecho por ti, pues a lo mejor también constituye un delito de falsa denuncia. De manera que esto es importante. Pero atención a esto, Miguel Ángel, porque el juez ha frenado también en seco una estrategia de la Fiscalía para evitar la investigación al mismo Pablo Iglesias. Cuéntanos.
Así es, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al magistrado Manuel García Castellón que se requiriese a Dina Busselham para que a través de su representación procesal con asistencia letrada especificase de manera expresa contra qué personas físicas y o jurídicas ejercía la acción penal y a quién o a quiénes otorgaba en su caso el perdón expreso por los hechos punibles que hubieran podido cometerse, se encuentren o no formalmente investigadas. El magistrado Manuel García Castellón ha rechazado de plano esta pretensión de la Fiscalía Anticorrupción. Dice el magistrado que al pretender la aclaración de Busselham sobre si expresa el perdón, parece que el Ministerio Fiscal alude al artículo 197.2 del Código Penal que prevé que el perdón del ofendido o de su representante legal extinga la acción penal. De ser así, concluye el magistrado, se estaría asumiendo la realidad de unos hechos que, como se ha venido exponiendo a lo largo de este auto, en este momento exigen mayor esfuerzo probatorio. En efecto, dice el juez, debe rechazarse la solicitud por innecesaria, por su falta de proporcionalidad, porque existen dudas más que razonables sobre la infracción cuya comisión se presume.
No sabemos cómo va a terminar esto. Lo que sí que sabemos es que el recorrido judicial que esto tiene ya le preocupa a Pablo Iglesias.
Es noticia.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Destacando muchas noticias hasta ahora en el periódico, ¿no?
Sí, sobre todo con un nombre propio, el de Grande Marlaska, porque el gobierno ha fulminado al jefe de la Guardia Civil que investigaba la manifestación, las mananifestaciones del 8M. Ese jefe de la Guardia Civil, que es, como bien sabes, Pérez de los Cobos, con una hoja de servicio que va desde la lucha contra ETA al coronavirus, pasando, por ejemplo, por el 1O, que es cuando se popularizó su rostro. También sobre el coronavirus, dos noticias económicas. Por un lado, el gobierno aclara a los turistas extranjeros que no habrá cuarentena en julio. Y por otro, el Banco de España, que en un informe ha venido a constatar una caída generacional, dice, de salarios que afecta más a los mejor formados. Y una de las noticias más leídas durante toda la mañana ha sido esta que tiene que ver con la desescalada educativa y es cómo será la nueva escuela que vendrá a partir de septiembre. Van a reducir o eliminar incluso el papel, incluso los balones para los recreos, etcétera, etcétera. Para finalizar, una noticia deportiva, una mala noticia deportiva, aunque también esperable, y es que la Euroliga ha echado el cierre, no va a reanudar la competición esta temporada.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Y 38, están pasando más cosas en toda España, y es radio, como siempre está allí para contarlas.
Es noticia.
Venimos diciéndoles las últimas semanas que es importante leerse el BOE. Primero para ver qué contradicciones tiene entre ministerios, qué contradicciones hay en el seno del gobierno y luego también porque hay muchas sorpresas que uno se encuentra. Por ejemplo, el plan para la transición hacia la nueva normalidad, así como ha venido a denominarlo el gobierno, esto que está haciendo Pedro Sánchez. Bueno, el Ministerio de Sanidad ha decidido flexibilizar los paseos. Esto les va a interesar seguramente a muchos de ustedes. Se flexibilizan los paseos con los más pequeños. Ustedes están en casa. Bueno, pues ya no van a tener que echar a suertes si va el padre o la madre a pasear con los enanos, porque ambos progenitores pueden hacerlo. Es más, con la fase 1, en la que ya está todo el país, se amplía también el número de personas que pueden pasear juntas. Muchas ya lo hacían, pero no se podía hacer. Noelia Bautista.
Son dos de las novedades con el paso de fase y las últimas decisiones del Ministerio de Salvador, y ya que el sábado decidió dar un paso más y permitir que desde hoy las familias que lo deseen salgan juntas a pasear con los menores de 12 años, aunque se habrán de mantener las medidas de seguridad como el distanciamiento social del resto y el uso de mascarillas si es necesario. Pero la nueva orden ministerial introduce también novedades para la práctica de la actividad física no profesional. Si están en fase 1, sepan que pueden salir en grupos de 10 personas en el horario que sigue siendo limitado entre las 6 y las 10 de la mañana y las 8 de la tarde y las 11 de la noche, franjas horarias que desaparecen para las zonas en fase 2, donde además los grupos pueden incrementarse hasta las 15 personas no vulnerables, siempre recuerden con la distancia de seguridad y cumpliendo las normas de higiene. En caso de ser deportistas federados, pueden salir del municipio a entrenar dos veces al día, siempre dentro de la provincia y de la franja horaria si están en fase 1. Además, en este caso, los grupos podrían llegar a ser de 20 personas si es con un guía. Destacar que desde hoy podrán acudir también a centros deportivos al aire libre o cerrados con cita previa y sin uso de vestuario.
Hay que decir que la Comunidad de Madrid estrena fase 1, lo que implica la libertad de los madrileños para poder moverse por la región y la apertura también de las terrazas. Lucía Guadalupe.
Respecto a la posibilidad de acotar el tiempo de estancia en cada una de las fases planteadas por el Gobierno de España, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, es partidario de que continúen durando 15 días por criterios sanitarios. Eso sí, ha explicado la petición que le han hecho al Gobierno central para que eliminen las franjas horarias en esta fase 1, excepto una para los mayores, al no estar de acuerdo con mantenerlas.
No tiene sentido que estén vigentes a día de hoy porque ya se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de tener que recurrir al paseo. En lugar de generar más confusión a los ciudadanos, pues hay que intentar resolver este galimatías en el que se ha convertido todo, que parece que hay que ir con un manual de instrucciones a ver cuándo puede salir y cuándo no.
Aguado se ha mostrado en desacuerdo en establecer cuarentena a los turistas que nos visitan, al ser el único país, dice, de la Unión Europea que así lo establece, pero aún así ha tildado de buena noticia que se levante la restricción de movimientos dentro de la Unión Europea.
Hay que recordar que la apertura de fase supone más libertad para la ciudadanía, pero también más responsabilidad. Este fin de semana la Policía Municipal de Madrid ha intervenido 342 fiestas en domicilios y ha localizado 76 botellones en diferentes puntos de la capital. Evidentemente, este tipo de cosas es una absoluta irresponsabilidad hacerlas. En Valencia, fíjense, han expedientado a varios bares que permitieron el hacinamiento de cientos de jóvenes. Ser Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Un expediente sancionador a los bares de copas que permitieron que el pasado fin de semana cientos de jóvenes abarrotaran las terrazas de la Marina de Valencia sin guardar las distancias de seguridad y en la mayoría de los casos sin las mascarillas obligatorias para prevenir la propagación del COVID-19. El consorcio Valencia 2007, formado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno, ha avanzado ya que tomará medidas contra estos locales. Los responsables de la Marina, que consideran que se trata de unos comportamientos intolerables, han explicado a través de sus canales oficiales de redes sociales que darán también traslado de los hechos a las autoridades competentes. Al margen de las terrazas, en los paseos de la Marina se han observado aglomeraciones de personas durante estos últimos días. De acuerdo con los datos de la policía local, la semana pasada se levantaron 69 propuestas de sanción por incumplir las medidas aprobadas durante la fase 1 de desescalada.
Esta noticia también ha caído muy fuerte en Canarias. La consejera de Educación del Gobierno en esta autonomía, María José Guerra, ha presentado su dimisión después de la polémica suscitada en torno a la desescalada en el sector educativo, en la crisis por el coronavirus. Se había ido un miembro de su equipo antes y ella ha sido la siguiente. Radio en Canarias. Cuéntanos, Chano Rodríguez.
Es la segunda baja durante este confinamiento de los miembros que forman parte del Gobierno de Canarias. El presidente Ángel Víctor Torres destituyó en abril a su consejera de Sanidad por discrepancias en la gestión del COVID-19 y ahora acepta la dimisión de la consejera de Educación, María José Guerra, después de la polémica suscitada en torno a la desescalada del sector educativo, con colectivos de profesores, padres y sindicatos solicitando su cese y la dimisión ayer del director general de Ordenación e Innovación, Gregorio Cabrera, por discrepancias distancias con los criterios de la Consejería en el proceso de desescalada. Entre otras medidas que los colectivos consideran inadmisible, la Consejería de Educación ha decidido que sean los directores de los centros quienes tomen en consideración la posibilidad de abrir o no las aulas en este final de curso.
Ya se lo he pedido, viendo la situación que se desencadenó ayer. El presidente está de acuerdo. Esta tarde hemos quedado para hablar un rato, también un poco analizar la situación de cara, diríamos, a la transición en un momento tan delicado como este, porque estamos en plena desescalada.
La consejera hizo pública su destitución en los micrófonos de Radio Club Tenerife.
Más cosas. La Junta de Castilla y León, va a financiar con 10.000 euros cada contrato indefinido a personas que hayan perdido su puesto de trabajo. Junta de Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata de cuatro líneas de subvenciones en régimen de concesión directa incluidas en el plan de medidas urgentes y extraordinarias frente al impacto del coronavirus para poder dinamizar el mercado laboral. 10.000 euros por cada contrato indefinido a personas que hayan perdido su puesto de trabajo en esta crisis y 8.000 por cada uno realizado a mayores de 55 años en desempleo por una duración inicial de al menos 12 meses. Las empresas que hayan incrementado sus plantillas para atender las necesidades de producción o para sustituir a sus trabajadores de baja o con jornada reducida, también podrán solicitar ayudas de entre 3.500 y 10.000 euros, en función, eso sí, del tipo de contrato. La Consejería de Empleo e Industria pretende ofrecer así una segunda oportunidad a aquellas personas que hayan perdido su empleo durante esta crisis o a los autónomos que hayan cesado su actividad definitivamente.
No vamos a dejar Castilla y León porque el decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid ha advertido de que la reactivación de la economía tiene que ir acompañada de un incremento de las exportaciones. Fernando Puga.
Buenas tardes. Es una de las conclusiones que extrae Juan Carlos de Margarida de su Observatorio Económico del Comercio Exterior que ha presentado en el día de hoy. Además, también ha apuntado que la situación del coronavirus abre una nueva oportunidad, la apuesta por el sector primario en los pueblos para combatir así la despoblación en Castilla y León. Escuchamos a Juan Carlos de Margarida.
Tenemos ahí un potencial enorme, enorme que tenemos que aprovechar en estos momentos. Y yo creo que la concienciación del ciudadano y del empresario ha visto que eso hay que apostar por ello y que puede ser una de las soluciones de la despoblación y de la dispersión en estos momentos. Y que la política poblacional con el COVID, o sea, el COVID, va a ser determinante el poder apostar por nuestro sector primario y que se pueda hacer exportaciones a nivel mundial. Es muy importante porque yo creo que se ha cambiado la concienciación del ciudadano y de las propias empresas en este aspecto.
El decano considera que es necesario que las empresas recuperen cuanto antes, reinicien su actividad exportadora con el objetivo de aumentar sus niveles de exportación anteriores al coronavirus.
Y es que Castilla y León depende mucho de la exportación, sobre todo, por ejemplo, en materia automovilística. Piensen ustedes en Renault o, por ejemplo, también en el grupo Antolín, que hace interiores de vehículos de automoción. En fin, una barbaridad de dinero hay en juego por allí. Bueno, los alojamientos turísticos asturianos están empezando ya a recibir consultas y reservas. Esto es buena noticia para este verano. Es Radio en Asturias. Cuéntanos.
El número es infinitamente inferior al de los pasados ejercicios, pero también se da la circunstancia de que aumentan los días de estancia. Tanto los hoteles como el turismo rural quieren ver el futuro más inmediato con optimismo, aun a sabiendas de que su cuenta de resultados no se recuperará y también con prudencia, por si la cosa se puede torcer. La patronal del turismo en Asturias, OTEA, planteó hace varias semanas la necesidad de aprovechar la imagen de calidad de vida, naturaleza, turismo de aventura y gastronomía que tiene la región fuera de sus fronteras para atraer a los visitantes cuando las restricciones sanitarias permitan el movimiento entre comunidades autónomas.
Una pequeña pausa y vamos a dedicar un tiempo a los que peor lo están pasando.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Una de las realidades que probablemente menos estamos viendo en las televisiones, pero que está ahí y que hemos tocado en numerosas ocasiones en este informativo, es el de las personas sin recursos, los que peor lo están pasando y a los que cuando hay una crisis económica, pues evidentemente les afecta en primer lugar. La magnitud de esta crisis, de esta depresión económica que estamos viviendo, ya es de primer orden y por eso queremos volver a preguntar a las personas que ofrecen sus servicios y su caridad al resto de las personas que lo necesitan. Antonio del Amo es párroco de la parroquia San José de Colmenar Viejo. Don Antonio, bienvenido a Noticias, padre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero es, ¿cuántas personas atienden ustedes y si han notado mucho incremento de personas que van pidiéndoles ayuda a ustedes al comedor social en los últimos meses?
Pues sí, en estos dos últimos meses se nos ha duplicado la cifra, ahora estamos atendiendo a 304 personas, en total unas 105 familias.
¿Qué es lo que piden?
Ellos lo que demandan es necesidad de alimentación, porque lógicamente la mayoría se ha visto, pues nunca se han visto en esta situación algunos, son personas que vienen nuevas a Cáritas, y que por la precariedad laboral, del trabajo, por los ERTEs, por todas estas cosas, se ven abocados a que tienen que alimentar a su familia, lógicamente.
Son más de 300 y son cada día más.
Sí, va creciendo, cada día va creciendo, sí.
Qué barbaridad. ¿Cuántas comidas sirven ustedes al día?
Pues ahora mismo estamos sirviendo al día 304, pero no solamente comida, damos desayuno, comida y cena los 7 días de la semana.
¿Y qué problemas tienen ustedes a la hora de gestionar? Porque me imagino que la logística ante un problema creciente y una demanda creciente de personas que buscan alimentarse será cada vez mayor.
A ver, sí, lógicamente, pues esto tenemos que ir viéndolo poco a poco. Lo que sí es cierto es que, bueno, la solidaridad es grande de la gente y también la participación por parte del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, pues nos está apoyando y con distintas empresas y entidades, pues vamos sacándolo adelante. Sobre todo Mercadona, que colabora bastante con nosotros y nos dan productos para poder cocinar y poder servir a la gente.
Me imagino que la gratitud de las personas que salen allí después de comer, de desayunar o de cenar, será enorme, claro.
Sí, la gente muy agradecida y además, pues ante la situación que están viviendo, pues sí que agradecen este gesto solidario y también por parte de los voluntarios, pues esa generosidad que desprenden al poder ayudar a tanta gente, ¿no?
Padre, quería hacerle una última pregunta. Acudir a un comedor social no es sencillo. Y esto usted lo sabe, por el estigma que supone que vean a alguien o a una familia teniendo que acudir a una iglesia para poder comer. ¿Esto es algo que se llega a superar?
A ver, eso no se puede superar nunca, lógicamente. Sí que es cierto que hay muchas personas que tienen lo que llamamos este vergonzante, ¿no?, de que les da vergüenza el acudir y tal, pero sí que a través de vecinos y tal nos llega la noticia y nosotros nos ponemos en contacto con esas familias para poder atraerlas y ayudarlas, ¿no?, porque es lo que necesitan en este momento. Y la verdad que la gente en ese sentido pues sí que es colaboradora y se siente también a la vez agradecida a los que podemos llegar en esa situación, ¿no?
Don Antonio del Amo, padre párroco de la parroquia de San José de Colmenar Viejo, comedor social al norte de Madrid. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias.
Esta es una de las cosas que hacemos habitualmente, por darle una utilidad a todos aquellos y también un argumento a todos aquellos que dudan de la utilidad de la Iglesia en este país. Hay otros también que dudan de lo que puedan hacer o lo que hacen las ONGs. Pablo Llano es director general de ONGs CESAL, de reparto de comida a domicilio para personas sin recursos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y además hacéis muchísima ayuda internacional. Pablo, me meto en vuestra página web y veo, por ejemplo, que 15.000 menús en Villaverde. 15.000 menús.
Y ya son muchos más, desgraciadamente, porque significa que la necesidad hay y que, como estabais comentando, pues sigue creciendo, ¿no?, día a día.
La demanda, evidentemente, en los últimos 3 meses, vosotros también lo habéis notado, Villaverde no es precisamente de los barrios más agraciados económicamente de Madrid, habéis notado también el fuerte incremento de personas que van pidiendo ayuda también.
Sí, no, sin duda se ha incrementado y muy notablemente, sobre todo, un poco algo que estabais comentando, pues había personas que ya eran vulnerables, que ya estaban en riesgo, que ya eran personas que a lo mejor acudían a las iglesias o a un comedor social, etcétera, pero también lo que nos estamos encontrando son muchas familias que podían vivir de su trabajo, aunque fuera precariamente, con trabajos, pues, ya digo, precarios o con la economía sumergida o tal, pero que en una situación como esta que hemos sufrido estos meses de confinamiento, pues lo han perdido y han tenido que recurrir a estos servicios, ¿no?
1.000 menús diarios en Villaverde, 10.000 en Santa Eugenia, alimentos entrega a domicilio a más de 1.200 personas. ¿Cómo se gestiona todo esto?
Pues es una locura, sobre todo porque nosotros normalmente no nos dedicamos a esto, ¿no? Nosotros nos dedicamos mucho más a nivel educativo, de formación, de acceso al empleo, etcétera. Pero bueno, no podíamos mirar para otro lado cuando estábamos detectando, cuando contactábamos con las familias, que lo que necesitaban era alimentos. Entonces, bueno, pues hemos tenido que hacer un curso exprés de logística, de almacenaje, de relación con proveedores, etcétera, ¿no? También es verdad que nosotros sí que estamos muy vinculados al mundo de la hostelería, porque era donde más hacemos formación y el tema de inserción laboral, etcétera. Y entonces, bueno, pues hemos puesto al servicio de esta necesidad pues lo que sabíamos hacer. No solo con los profesionales con los que contamos, por ejemplo, para poder cocinar esos 1,000 menús diarios que hacemos en Villaverde, sino a muchos de los chicos, que esto es bonito también contarlo, ¿no? Muchos de los jóvenes a los que estábamos formando en hostelería o que estaban haciendo ya sus prácticas en restaurantes, chavales en riesgo de exclusión, chavales que estaban en la calle, en bandas latinas, etcétera, y les hemos pedido que voluntariamente se pongan con nosotros a cocinar para la gente que más lo necesita, ¿no?
Y han respondido.
Y han respondido de una forma absolutamente desbordante. O sea, chicos que antes les costaba a lo mejor todos los días venir al curso y ahora están a las 8 de la mañana en las cocinas de Villaverde cocinando todos los días. La verdad es que es un espectáculo verles.
El incremento me imagino que será exponencial, no sé si en los últimos 2 meses, pero ¿dónde? Bueno, es que uno no termina de imaginarse dónde puede encontrarse exactamente el límite, pero mire, sí que quiero hacer una última pregunta. Don Pablo, ¿se está viendo suficientemente a través de la televisión lo que está pasando realmente en la calle? Es una de las grandes dudas que yo tengo, porque es que yo no termino de verlo.
No, yo creo que no se está viendo, no se está detectando solo la gente que está muy, muy cercana a la realidad. Ya digo, porque incluso en muchos casos, incluso no son personas que salen a la calle a pedir. A lo mejor el que ya acude a un comedor social, pues se le ve o se le ve haciendo largas colas cuando se están repartiendo en la calle. Por eso nosotros hemos preferido también hacer entregas a domicilio, ¿no? Porque son personas pues que no quieren, o sea, porque al final estigmatiza, ¿no? El estar ahí en una cola para que te den una cesta de alimentos o un menú. Y sin embargo, hay muchas familias que han vivido realmente con una necesidad extrema durante este periodo. Yo creo que eso todavía no somos conscientes, ¿no?, de lo que está sucediendo dentro de las puertas de las casas, ¿no? En casas donde viven varias familias, claro, esta realidad mucha gente no lo conoce, ¿no? Que viven en habitaciones, ya no están en una habitación confinados, no en una casa, en una habitación, ¿no? Y sin tener ya ingresos, pues son situaciones realmente dramáticas.
Sí que lo son. Pablo Llano, director general de la ONG CESAL, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
La verdad es que es algo que nos gusta hacer de vez en cuando, acudir a los lugares a donde la mayor parte de la sociedad no dirige la mirada. Porque lo que no enseña la televisión no existe. Y de lo que no se habla, ya saben ustedes que una de las principales doctrinas de este gobierno es que tampoco existe. Hay hambre ya en este país. Y a los que insistimos en esto, se cuestionan muchas veces la necesidad de la Iglesia o de las ONGs, pues esperamos darles motivos para que, evidentemente, las valoren. Y 56, vamos a los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La vuelta del fútbol en España ya tiene fecha, no es oficial, pero sí tenemos dos novedades importantes al respecto. Por un lado, el visto bueno del gobierno, que es el que manda y va dando permisos en la particular desescalada del deporte, y en este caso del fútbol. El sábado escucharon a Pedro Sánchez, anunció que a partir del 8 de junio el fútbol tenía permiso para volver. Una alegría para Javier Tebas, que hace una semana pensaba que la competición iba a regresar el fin de semana del 19 de junio. Ahora la intención es volver el 11 de junio, jueves, con un derbi sevillano. Lo anunció ayer en Movistar.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de liga. Sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día donde jueguen en exclusiva para toda España, un partido solo para volver ese día, ¿no? Ojalá se pueda cumplir que sea el jueves día 11, ¿no? El derbi sevillano, el Betis-Sevilla, ¿no? Ojalá fuésemos el jueves 11, pues a las 10 de la noche, esa es la idea.
Hoy hay comisión delegada de la Liga para decidir esa fecha de inicio y el calendario de las 4 primeras jornadas. Va a haber distintos horarios, unos para los partidos que se disputen entre semana y otros para los del fin de semana. Y el partido de las 5:30 de la tarde va a depender de la temperatura de la ciudad donde se dispute.
Comunicaremos al menos las cuatro primeras jornadas y será pues la semana que viene, a principio de la semana que viene. Nosotros la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde, medianoche, 7:30, 8:00, o a las 9:30, 10:00. Y los fines de semana, sábado y domingo, habrán tres horarios, 5:00, 7:30, 9:30, 10:00.
El Ministerio de Sanidad no autorizó de momento los entrenamientos colectivos con todos los integrantes de la plantilla, pero eso sí, desde hoy los clubes pueden pasar a entrenar de grupos de 10 a 14 futbolistas, que es lo máximo, así toda la semana. Toda la semana los mismos 14 jugadores en cada grupo. En el Betis, por cierto, ya está Joel Robles, que ha superado el coronavirus. Si la Liga vuelve el 11 o 12 de junio, los entrenamientos no tendrán más de dos semanas, los entrenadores, perdón, no tendrán más de dos semanas para trabajar con toda la plantilla a la vez. Algo que no gusta en algunos técnicos, como es el caso de José María Gutiérrez, técnico de la Almería.
Sí, yo creo que sí, que mínimo dos semanas, bueno, para que cojan sobre todo sensaciones, ¿no?, de lo que puede ser un partido, de lo que puede ser 45 minutos seguidos jugando al fútbol, y no las vamos a tener porque vamos a tener menos tiempo y sobre todo en los días, en los últimos días ya donde la carga física vamos a tener que bajarla, ¿no?
Y desde luego, para que vuelva al fútbol no pueden sucederse situaciones como la de ayer en Sevilla. Ocampos, Mudo Vázquez, De Jong y Banega, jugadores del Sevilla, se reunieron para una comida y juntaron a 12 personas, es decir, dos más de lo permitido. Y no solo esto, es que encima se subió la foto a las redes sociales. Javier Tebas ya ha dicho que puede haber sanciones, aunque no las hagan públicas, y los cuatro jugadores han pedido disculpas en las redes sociales. Monchi, el director deportivo de Sevilla, ha dicho esto esta mañana.
Los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil. Cometieron un error, evidentemente, y lo han asumido como tal, un error inconsciente, que es también un ejemplo, ¿no?, lo que están dando, pidiendo perdón en un momento donde todos nos equivocamos, ¿no? Y yo creo que el Sevilla, en cuanto al cumplimiento de protocolos, el 10 no lo hemos sacado porque es imposible sacar el 10, pero creo que el 9 y medio hemos estado. Me quedo sobre todo con la capacidad que han tenido para pedir perdón, que en los tiempos de correr es bueno.
En el fútbol no profesional, la Federación Española ha anunciado la resolución y Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena son los campeones de los cuatro grupos de Segunda B. También se saben ya los 16 clubes de Segunda B y 72 que van a pelear en tercera división por ascender de categoría. En el fútbol femenino, la jueza de competición ha validado la clasificación. Barcelona campeón, va a jugar la Champions junto al Atlético. Badajoz y Eibar ascienden a la primera Iberdrola. En el fútbol sala igual, los ocho primeros van a jugar el playoff por el título y ascienden a primera Betis y Antequera, Talavera, Manzanares y Elche van a poder acompañar al Betis si consiguen el ascenso. En el fútbol extranjero, dos apuntes. En Italia, el ministro de Deportes confirmó que la Serie A va a volver el 13 o 20 de junio. Lo van a decidir este jueves 28 de mayo. Y en la Bundesliga se disputó la segunda jornada. Atención a este dato, que deja claro la influencia del aficionado. Se ha pasado de momento de un 43% de victorias locales a un 16% tras la reanudación sin público. En polideportivo, lo decíamos en el sumario, noticia muy grave para el baloncesto. Se cancela la temporada de la Euroliga, la máxima competición continental. No se va a terminar, no habrá campeón. La próxima temporada estarán los mismos clubes y esto último no está confirmado, pero quieren volver el 1 de octubre, la próxima temporada. Esta tarde hay rueda de prensa de Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, en la que va a explicar los motivos, pero al parecer uno de ellos son las restricciones en las fronteras, porque había clubes de hasta 10 países implicados. Es un palo económico para los clubes y veremos si no es un aviso para la Champions League. Sí ha sido un buen fin de semana para los de para dos deportes, el tenis y para el pádel. Rafa Nadal.
Hola a todos, aquí estoy de nuevo, de vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis y también muy feliz de que los niños aquí en la academia puedan estar entrenando.
Van a entrenar en su academia y es que la Federación de Tenis ha informado que se han reabierto las escuelas en fase 1, incluso para la modalidad de dobles, es decir, que también se permiten los partidos de pádel. Hoy hemos visto a muchos tenistas y jugadores de pádel volver a entrenar y ya veremos muchos partidos entre aficionados. Pero en cambio, fíjense, el coronavirus va a impedir que se dispute el mítico descenso del Sella, que se iba a celebrar el 8 de agosto. Se ha cancelado por tercera vez en su historia, 1936, 1943 y 2020.